De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Gracias por estar junto a nosotros. Son las 6 y 10 de la tarde. Es el momento en el que los Reyes están inaugurando la Feria de Arte Arco. Y nosotros vamos a empezar nuestra andadura en la crónica social de hoy por ahí. Así que las voy a presentar a nuestras tres estrellas.
Las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues Marga García, como han escuchado, está por aquí. Hola, Marga.
Estamos. Buenas tardes, chicas.
Charo Carracedo, muy buenas, Charo.
Muy buenas, aquí estamos.
Y Consuelo Font, que va a ser la que empiece a hablarnos de Arco.
Pues sí, porque estábamos aquí comentando lo guapa que está la reina Leticia con su nuevo peinado corto, ¿eh? Le queda genial.
Le queda muy bien, sí.
La verdad. Y bueno, los esfuerzos que hace siempre, ahora más todavía, pues un poco por agradar, por estar en su sitio. Queda.
Ay. Uy, bueno, como se ha caído aquí parte de la mesa, mientras dices esto, Rosa de Lima está con los Reyes, así que Rosa, adelante, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? Rosa, que estás por ahí, pero no te escuchamos, escuchamos el ruido de fondo de este Arco 2024, pero ella se ve que no nos escucha.
Estará en sí misma viendo a nuestro rey, claro.
Claro, claro.
Claro, que está guapísimo.
A nuestro rey, dices.
A nuestro rey, claro, sí, que le habrá visto.
Que es verdad que la reina está muy guapa con su nuevo peinado y además, no sé, hoy está muy favorecida, bueno, muy sonriente. Pero es que nuestro rey es...
Bueno, siempre al rey es imposible no verle porque colorado. Asoma su cabeza por encima de la de todos los demás.
Un cañón. Entonces del colorado.
Es imposible no verle.
Un cañón de rey tenemos. Bueno, hay que decir que esta Feria de Arco es atípica. Han cambiado muchas cosas porque normalmente se celebraba en febrero y esta vez, este año, se celebra en marzo y siempre se inauguraba, la inauguraban los reyes por la mañana y ahora la han inaugurado por la tarde.
Es verdad,
¿y por qué
algo
ha cambiado?
Eso.
Pues no sé, la verdad es que lo desconozco. ¿Tú lo sabes, Marga?
No, pues dicen que puede ser porque se debía a la cercanía de la Semana Blanca que dificultaba la presencia de galeristas y coleccionistas.
Puede ser.
Y que a lo mejor vaya por ahí, pero claro, nos perdemos el saber cómo va vestida, aunque la hemos visto ahora por televisión.
Claro.
Y nos perdemos, pues eso, todo lo que conlleva un acto inaugural.
Hombre, muy moderna, ¿no? Una camiseta blanca y una chaqueta
negra. Sí, pero le favorecía mucho. Bueno, hay que decir que los reyes, sobre todo, bueno, este año el motivo de esta Feria de Arco es el Caribe. Y va a tener, bueno, pues gran preponderancia el desembarco del arte hispanoamericano, que por cierto, el rey está un poco preocupada porque con esto de que se están conmemorando pues la descolonización y demás, no quiere que la versión que se dé sea la de una España que colonizó, porque no es una versión ni real ni justa.
¿Ya?
Es decir, España cometió sus errores como todos los países poderosos
que se expandieron,
que descubrieron y todos los imperios, pero también aportó mucho y sobre todo a lo largo de la historia y hoy inclusive tenemos un cariño y unos lazos por Iberoamérica que no creo que tengan todos los países que conquistaron, pero vamos, que es muy notoria nuestra influencia.
Bien,
mutua.
Pues ahora sí que Rosa está ya escuchándonos, por favor, que no se os desmonte la mesa. Así que Rosa de Lima, ahora de nuevo te damos paso, ¿qué nos cuentas desde allí? A ver.
Hola, pues bueno, la verdad es que aquí hay bastantes medidas de seguridad y no nos dejan acercarnos donde están los reyes, pero están ahora mismo en la sección del mundo, por lo que me alcanza la vista, porque encima, claro, como yo soy bajita y estamos en la distancia, veo al alcalde de Madrid también con ellos, al ministro de Cultura, la reina Letizia, que esta vez ha venido vestida más sobria que el año pasado, viene con un traje chaqueta de color negro, zapatos negros, y el rey viene vestido de gris, y están en esta sección de El Mundo. Aquí se ve una pantalla gigante, dividida a su vez en varias pantallas, con imágenes en blanco y negro y a la izquierda cuadros. Y eso es lo que os podemos contar. Ahora parece que se están moviendo hacia otra de las secciones, y todos los de seguridad, porque vienen con muchísimos... Mira, no sé si escucháis
los aplausos
de algunas de las personas que están aquí hoy en aula, en Arco,
¿sí?
y que están... pues intentando también ver si consiguen ver un poco a los reyes y captar su atención entre tanta obra de arte y entre tantas personas, porque esto ahora mismo parece el metro de Madrid.
Moverse ahí con la dificultad de no eres tan chiquitita, una estatura mediana, pero claro, es que la gente de seguridad tienen una altura.
Como Madelman.
Claro. Oye, el cuadro más caro, sabemos, ¿no, Rosa?, que es el de Joan Miró, ¿no? Que está valorado, en más de 3 millones de euros, caray.
En 3,3 millones
de euros. Es una de las obras más caras, y esa escultura que os comentábamos también antes, que se había expuesto en 1983 y que ha vuelto ahora a la exposición, que está valorado en 80.000 euros.
Caray, bueno, pues el que pueda, que compre.
Claro, darse una vuelta.
Sí, claro. Porque detrás de ese cuadro de Miró, que es un cuadro que se llama Pintura, creo, y que está elaborado o pintado, confeccionado, como se diga, con óleo, con caseína, con betún y con arena, ¿sí?, detrás de ese, que es el que está valorado en 3,3 millones de euros, hay un cuadro de Picasso que está valorado en 2 millones y medio. Uh-huh. Y después la estatua de Chillida, tasada en 1,2 millones de euros. O sea, bien, que el
también
valor
hay
de estos
tapies.
Cuadros,
¿eh? También hay tapies.
De autores españoles es potentísimo.
Desde luego. Claro. Pues Rosa, eres nuestros ojos, continúa la visita, cualquier novedad nos dices, ¿de acuerdo?
Eso es, ahora parece que están en la zona de un artista que se llama Sissi Club, pero hay muchísima gente rodeándolos y apenas los podemos ver.
Bueno, pues ahí estamos, que eso es lo importante, ser testigos. Cualquier cosa que ocurra, lo van a saber nuestros oyentes. Rosa de Lima, buen trabajo. Ha estado desde primeras horas de la tarde paseándose por Arco. Merece la pena ver las tendencias.
Hombre,
¿no?
Hay que decir que estaba previsto, no sé en qué pabellón estarán los reyes, si iban a visitar el 7 y el 9, y que hay 205 pabellones en esta edición de 36 países diferentes, 205 galerías. O sea que sí.
Caray. Caray. Bueno, algo que añadir, alguna cosa del... Dime.
Se inaugura hoy, estará hasta el 10 de marzo, pero hasta el viernes, me parece que el viernes es día, ¿qué día es? ¿6?
El viernes es día 8.
Pues el
8 de la mujer.
Hasta el viernes 8 de marzo a las 3 de la tarde no podrá ir el público, porque de momento es solo acotado para profesionales. O sea que nuestros oyentes que quieran ir ya saben que no van a poder hacerlo hasta el viernes.
Mira, tú que has escrito el último artículo sobre Guillermo Thyssen.
Sí, efectivamente.
O sea, el sobrino, Guillermo Cervera, el sobrino de Tita.
Un personaje.
Pues que sepáis que quien se pasea siempre sí o sí por Arco es precisamente Borja Thyssen.
Claro.
Siempre, claro. Y siempre compra.
Porque
siempre
él es coleccionista, si no me equivoco, Nieves, tú eres la experta de arte contemporáneo, de vanguardia, los norteamericanos que ahora están en boga.
Pues se irá a por estos que decíamos, al Picasso de 2,5 millones, al cuadro de Joan Miró, valorado en 3,3, ¿no? Irá por estos.
Bueno, sí, puede.
El bolsillo se lo permite, claro.
Yo creo que sí, que se lo permite.
Yo creo que también.
¿Verdad, Nieves?
Yo creo que también.
Creo que se lo quiten.
Bueno, oye, ¿qué me decís? Claro, ya que estamos hablando de la familia real, ha sido un fin de semana duro, porque han perdido a un miembro de la familia del rey. Sí. Muy joven.
El viernes por la noche fallecía en el Hospital Quirón de Pozuelo
Bueno, pues el más Fernando, el más pequeño de los Gómez Acebo, de los hermanos, el más pequeño de los hijos de la duquesa de Badajoz, fallecía con 49 años. Él llevaba tiempo enfermo de una insuficiencia respiratoria y se pasó el COVID cuando el confinamiento, lo cual le dejó más tocado, y últimamente había contraído la gripe A y ya, bueno, sí, pues esto directamente ya no pudo con ello. Aún así, el fallecimiento fue un poco sorpresivo, no se lo esperaban.
Sí, desde luego.
Hay que decir que el rey Felipe estuvo con sus primos en el hospital ese viernes por la noche. Por la mañana le vimos en el Cristo de Medinaceli, en el Besapiés, que hacía mucho tiempo que no iba. Fue solo al Besapiés y luego, pues por la noche, por la tarde noche, ya se fue a acompañar a sus primos en este adiós a Fernando. Que bueno, al día siguiente en el tanatorio de Tres Cantos estaba allí, llevaron sus restos, fueron los reyes Felipe y Leticia, fue también la infanta Elena, fue Perico López Quesada y un montón de nobles, sí, sí, y amigos, aparte, sí, de sus hermanos, que están destrozados, porque él era era muy especial.
Era pequeño,
este chico,
yo creo que los pequeños
y había
siempre,
estado siempre un poco débil de salud, con lo cual era el niño mimado. Luego, encima, él se casó por primera vez, pero el matrimonio no le fue bien y regresó a casa de su madre a vivir. Y luego, por segunda vez, se casó con una griega que tuvo a su único niño, a Nicolás, que le llamaban Nicolás, no, creo que se llama Nicolás.
Sí, Nicolás.
El pequeño, sí, sí. Que la duquesa, sí, de Badajoz le llamaba el pequeño griego, el grieguito, con mucho cariño. Y él estaba loco con el niño. Y entonces también este matrimonio no le fue bien y volvió a vivir con su madre allí en el chalet de Puerta Hierro, que hace poco han vendido. Y bueno, y él estaba muy apegado a su madre y a sus hermanos, con
pero,
lo cual,
fíjate,
ha sido una tragedia para todos.
Desde luego, y además no estaba ya su madre, también
no, su
esa
madre
pérdida para él también fue importante.
Yo creo que desde la muerte de su madre, y luego yo creo que un poco la puntilla también ha sido, porque aunque los hermanos se heredaron después de la muerte de la madre, y bueno, él económicamente, aunque no se le conocía así, a veces trabajaba con su hermano, que tiene negocios de capitales y demás financieros, pero no se le conocía así un trabajo fijo porque él estaba delicado, pero problemas de dinero no tenía, pero para él la muerte de su madre y luego la venta de ese chalet que había sido su vivienda, yo creo que le afectó a su salud.
Pues no, Marga dice que estuvo su mujer.
Estuvo su mujer, Mónica.
Las dos, Mónica Martín Luque, sí, y la griega.
Además, tenía una relación con ella muy buena. Y
bueno, de hecho, volvieron volvieron varias veces.
¿Cómo se llamaba?
Ella era Mónica Martín Luque. Ella estuvo casada 7 años y se la vio muy, muy afectada. Hizo unas declaraciones de que estaba destruida, que era el día más triste de su vida. Mm. Y es verdad que se la veía, muy, muy sufrida.
Pero también
con
Nadia
Alamandari
también estaba,
sí,
¿no?
Sí, y su María segunda mujer. La segunda mujer también estuvo,
con el niño.
Sí, María Zurita, que le dedicó unas palabras muy cariñosas también.
La segunda mujer vive en Madrid y el niño en principio seguirá viviendo en Madrid con ella porque tenían casas muy cerca para que el niño no se viera afectado.
Él se desvivía mucho, además. Por
estaba
hijo,
muy pendiente siempre del nene.
Él era lo que dicen un buen tío. O sea, él ayudaba a todo el mundo. Si resulta que alguno de sus hermanos necesitaba un fontanero de emergencia, ahí estaba él con el manitas. O sea, era una persona muy servicial, muy buen tío y
se
y
cuidó
bueno,
poco también porque
no se
tenía
cuidó
problemas
nada.
Respiratorios desde hace mucho tiempo, el médico le dijo que dejara de fumar, nunca dejó de fumar, visitaba el hospital bastante a menudo, entonces también se pensaba que este último ingreso, el que fue el lunes, quiero recordar también,
claro, nadie se esperaba, ¿no? Sí, que desembocase
era como un ingreso más en su,
bueno,
en su
porque él había pasado el COVID fuerte, sí, había pasado la gripe A, o sea que tenía un montón de...
Claro, y lo que sí hay que decir que, claro, el niño es muy pequeñito, ¿no, Charo?
El niño es muy pequeñito, sí, efectivamente. Vive con su madre, como te decía, cerca de la casa donde vivía Fernando también, y entre los dos compaginaban las tareas del cuidado del nene. Y ahora, en principio, bueno, pues primero porque estamos en el curso escolar y su madre no va a tomar una decisión de cambio en un momento en mitad del curso, pero lo suyo y lo que parece ser que va a suceder es que el niño va a seguir viviendo en España con su madre y su madre trabaja para
en contacto
la paterna,
con la familia de su
seguir,
padre
en contacto con toda la familia de su padre, con todos sus tíos que son los hermanos y con Simoneta, todos los tíos carnales que tiene y con sus primos también, porque tiene una familia muy extensa.
Hombre, María Zurita colgó un
María
mensaje
es tía de Nicolás también.
María está muy unida a sus primos.
Se parecían mucho. María Zurita y Fernando se parecían.
Se parecían, es
le
verdad.
Le llamaban Coco, Coquito.
Coquito.
Sí.
Bueno,
sí.
Hay que decir también que el rey Juan Carlos, estos chicos, el rey Juan Carlos estaba muy unido a su hermana, a doña Pilar, tremendamente unido, iba muchísimo a su casa los domingos a comer la paella.
Cocinaba muy bien.
Se dejaba bronquear por su hermana mayor a veces. Uh-huh. Y bueno, y hay que decir que el príncipe Felipe, el entonces príncipe de las infantas, se criaron con los Gómez Acebo. Luego, bueno, las obligaciones del rey cuando fue ella, cuando fue proclamado rey don Felipe. Y luego, pues tampoco es que doña Leticia tuviera gran química con los Gómez Acebo. Entonces, bueno, pues quizás se veían menos, pero han seguido muy, muy unidos porque se han criado juntos. De hecho, el rey Felipe fue solo al entierro, que fue absolutamente íntimo y familiar.
¿Al crematorio fue solo?
No, después sí, al crematorio, a lo que es el entierro.
No, al tanatorio fue con...
No, al crematorio después, a lo que es el entierro, cuando se queman las cenizas.
Solamente
es un acto
súper
privado. Y estaba el rey Felipe, sí.
Desde luego. Pues desde luego hablamos de Arco, hoy están los reyes allí y también ha sido, decíamos, pues un fin de semana muy triste, la vida sigue y claro, ya están los reyes en actos, es que la agenda es apretadísima. Esta mañana en Aula, esta tarde en Arco 2024 y vamos a cerrar esta ventana que enseguida Rosa de Lima pondrá el punto final. Mientras tanto, hablamos de otros asuntos que nos llevan a hablar de Genoveva Casanova.
Madre mía.
Dios mío, que ha vuelto.
Mira, espera. A ver qué suena por ahí. Mira, Arancha, lo que nos pone.
Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo.
Bueno, volver, pero ¿a qué os referís con este volver? Creo que las revistas, lo que hemos visto, es que hablan todas de Genoveva.
Sí, pero hay una cosa que dice Lola que a mí me ha puesto un poco la carne de gallina, y siendo Lola hay que entender que
¿y qué te ha puesto
que
la
por
carne?
Tres fuentes diferentes, el rey, ya rey Federico de Dinamarca, ha estado hace tres semanas en España nuevamente.
Habrá venido a hacer gestiones.
Sí,
exacto. Y
o a ver una exposición de arte, porque...
Estaba preparando Arco, ¿cómo sí, sois?
De todas maneras, se habrá asegurado que su acompañante no tenía ningún tipo de virus.
Ni habrá ido a un tablao.
Claro. No, a tablao no.
No, por eso, y no se ha visto ninguna fotografía de él.
No,
ya puede tener cuidado con lo de las fotos. No, lo que sí dice... Bueno, ahora ha vuelto, digamos, a la palestra Genoveva porque es la nueva concursante del desafío, las dos sorpresas, ella y Victoria Federica, pero de la quinta edición, o sea, no lo vamos a ver hasta 2025.
¡Ay, hasta dentro de un año no
claro,
lo vamos
claro,
a ver!
Claro, ahora se está emitiendo la cuarta edición que se grabó el año pasado. Bueno, parece que está más recuperada de su dolencia de pulmón y lo que sí dice es que se ha quitado un poco de en medio por aquello de, bueno, de todo el escándalo que, y luego que también estaba convaleciente y que había una cosa que se dijo, que estaba viviendo con Cayetano en los Arroyuelos en Sevilla. No, es cierto, lo desmiente.
No es
aunque
cierto.
Aunque muy lejos tampoco vivía, porque a unos poquitos kilómetros está otra finca de Cayetano, La Motilla, que es una casa rural que ahora están explotando para el turismo, que está a muy poquitos kilómetros de los Arroyos, y ese sí ha sido el gran refugio de Genoveva. Que
ya está allí, de allí se viene a concursar al
Carmona,
desafío.
Esto está en Carmona, se viene a concursar al desafío y parece que para las grabaciones se ha alquilado un pequeño apartamento muy cerca de donde está la productora.
No se la ha visto, entrar y salir siempre
con una manta.
Con una manta en la que vivía y donde se vio
parece
ese portal,
que ya no está
ya
en
no
ella.
Está viviendo
lo
allí.
Que no sé si es de, yo creo que era alquilada.
Era Era de alquiler, sí. Ah. 3.000 euros.
Entonces, bueno, pues ha puesto tierra por medio de esa casa. Mm. De la casa. De la casa.
Ay, ¿por
bueno,
qué te ríes de una manera pues sí tan perversa?
De la casa rápido. De los horrores. No, claro. Los recuerdos que le trae son fatales.
No, pero a mí me sorprende que haga esta mudanza tan rápida. No se ha visto tampoco un camión de las mudanzas en el en la portería. No,
nada. No lo han sacado por la alcantarilla.
Porque si no, seguro que había fotógrafos, lo hubieran sacado.
Otra
no se ha visto
otra
nada.
Cosa es que a lo mejor esa casa la siga manteniendo y como no vive casi, pues haya preferido coger un pequeño estudio al lado de la productora siga manteniendo esa casa. Pues con vistas a volver a ella cuando más o menos esté restablecida y se calmen las aguas. Sí. A mí me gustaría saber a qué ha venido Federico y dónde ha estado. Dios
mío, pues nada, seguro que en algún hotel ha hecho gestiones.
La cacería, seguramente.
Él le gusta la montería.
Súper cazador, claro. Ah, realmente ellos se conocieron en Europa en una montería. O sea, él es súper cazador y ha venido muchas veces a España, a Extremadura. También viene a ver a su amigo el dueño de los vinos Pingus, que es el más caro.
Ah, pues a lo mejor ha estado ahí alojado.
Ahí en Valladolid, en la Ribera del Duero. O sea, pues que lo mismo se ha alojado con su amigo, el dueño de Pingus.
Claro. Pero hubiera aterrizado con en Villanubla, si ha aterrizado en Madrid, ¿no?
Ya, bueno,
claro, no.
Bueno, estáis un poco. Bueno, estamos especulando.
Esperemos que la vaya muy bien el desafío, que la vaya mejor que el MasterChef, por lo menos.
Vale.
Que duró muy poquito.
Yo te digo una cosa, y Charo me va a matar. Si yo fuera rey, no, ni siquiera reina, rey, a mí entre Genoveva y Mary me quedo con Genoveva.
Ay, por favor.
¡Me vais a matar!
Por favor.
No, ahora ya no, ahora
me
ya
hubiera
no.
enamorado es que más ya... de Genoveva
bueno,
que de Mary.
Bueno, pero sinceramente...
Mary tiene un poco aspecto de institutriz alemana.
Ya estamos.
Ya estamos.
Mira, ya sabía yo que
la que más me gusta del mundo mundial.
Bueno,
a mí me gusta más Genoveva.
Bueno, pues aquí Consuelo barriendo para casa en este tema. Volvemos. Si os parece a Rosa de Lima y esta visita, esta inauguración de los Reyes a la Feria de Arte Arco y qué nos dices ya para terminar, Rosa.
Bueno, pues mira que me había colado ahí entre el tumulto de la gente y he conseguido estar a poco más de un metro de la reina y del rey, pero enseguida los de seguridad me han pillado, me han dicho no, medio de comunicación, no te tienes que ir allá al fondo, que es donde están todos los medios, y justo eso ha ocurrido, se han parado, están visitando el pabellón número 9, Arco es el pabellón 7 y el 9, ya han empezado por el número 9, y en la sección de un artista que se llama T20 de Murcia es donde se han parado y donde los he podido ver por última vez, que estaban admirando un tapiz que había colgado en la pared hecho como de esparto en dos colores, en negro y en marrón, y ya ha sido cuando los de seguridad me han dicho aquí no puedes estar. He hablado también con el alcalde, con Martínez Almeida, le he dicho puedes conectar con nosotros, con Nieves Herrero, y me ha dicho pues es que ahora mismo estoy con el rey y no va a poder ser. Mira, otra vez viene.
Claro,
ay,
Nieves,
qué rabia,
ha cambiado por el rey nuestro alcalde.
Todas lo hubiéramos hecho,
claro,
Nieves incluida.
Claro.
Bueno, pues ya me vengo donde están todos los periodistas. Aquí hay, pues si os digo que hay más de 100 cámaras, sí, 100 cámaras, tanto fotográficas como de televisión,
mía.
Me estoy quedando corta. Y nada, pues se acerca. Ay, otra vez. Ay, aquí estoy muy mal, me dicen. Pues nada.
Bueno, pues esta es la radio Verité.
No somos nadie. No, pero ni un medio de comunicación nos echan siempre.
Bueno, pues Rosa, si hay cualquier novedad, nos dices. Gracias por estar ahí. Son las 6:30 de la tarde y hay que ver cómo empujan, diciendo, por favor, despejen. Oye, queríamos hablar de la Casa Real Británica.
Madre mía.
Ay, pobrecitos.
Estoy consternada.
De verdad, se les ocurre. Mira que la reina Camila no se le ocurre otra cosa que tomarse vacaciones pasa ahora, de verdad.
A ver, vamos por partes. ¿Qué ha ocurrido?
Consternada. Yo creo que les ha mirado un tuerto, efectivamente. Sin duda. Esto es lo que les ha pasado. Mira, como el dicho, ¿no? Esa expresión. Sí. Pues la reina Camila también está de baja. Ha pedido la baja porque se encuentra muy mal. Se encuentra cansada después de haber presidido 13 actos.
En un mes.
Pero mira, yo, aparte de los chascarrillos, que efectivamente parece que es como si no diera palo al agua, porque la gente normalmente trabaja mucho más, o supuestamente trabaja mucho más, y también hay que verle el otro lado. No sé, tienes que darte cuenta de que realmente ella ha vivido 25 años con Carlos como princesa heredera, y entonces ahí sí que viven muy... Bueno, como herederos, casada y sin casar, pero como herederos. 25 años de legal con él, porque ya Diana estaba fallecida.
Sí, pero era cómoda esa vida, esa imagen.
Era muy cómoda. Ellos vivían como príncipes sin las obligaciones o la responsabilidad tan fuerte que tiene el rey. Entonces, de repente, les hacen reyes. Y justo en ese momento, que ella no estaba ni mentalizada y que tampoco tiene 40 años, hay que no olvidar esto, al marido 77. Le entra un cáncer. A la nuera le pasa todo lo que le está pasando, que no sabemos muy bien qué es. Sí. Y de repente a ella le cae todo
el
encima.
El príncipe Harry fuera.
Ostras.
Pero bueno, y el príncipe
Guillermo. Le ha caído todo encima porque Guillermo también ha dicho: yo voy a dedicarme
a
cuidado de
que también ha dicho.
Entonces ella tiene 76 años. Tampoco es una cría, no tiene ni fuerzas ni ganas. Y de repente pues se ha estresado. Yo recordaba a Leticia al principio de ser, pues, cuando se dio a conocer su relación con el príncipe entonces y luego como reina. Al principio Leticia también tenía muchos nervios, adelgazó muchísimo, ¿no recordáis?
Sí,
Y toda esa tensión es lo que a Camila le está pasando.
¿Cómo tendría que estar yo, perdóname, con 5 trabajos? O sea, no.
Eso, Marga.
Radio, televisión, mundo.
Pero no tiene 76
años.
Ella tiene 76, el marido tiene cáncer. Bueno, yo creo que...
Bueno, que está cansada.
¿Pero creéis que, sinceramente, es el momento de tomarse vacaciones y irse a una playa? ¿Nieves, tú lo harías?
No.
Yo tampoco.
Alguien le ha aconsejado mal, y le ha dicho, bueno, hazlo.
Bueno, el propio Carlos III le ha pedido expresamente que se tome un descanso.
Porque la ve fatal,
porque la tensión, la presión, la responsabilidad, todo ha caído sobre ella.
Y sobre el príncipe William.
A mí me parece que ha habido ahí...
Ha caído más sobre ella que sobre Guillermo, porque Guillermo también dijo que se pedía la baja para cuidar de su rey.
Por favor.
Entonces todo ha caído sobre Camila.
Pero que llamen a Harry.
Ahí Meghan ha dicho, nos vamos a esquiar.
Pero ¿por qué no? Harry es el momento
momento Ana. La princesa Ana es la única que de verdad está ahí aguantando el tirón. Ahora se ha puesto Guillermo un poco de su lado para suplir a Camila, pero realmente la que está aguantando el tirón ahí, porque ni Andrés, ni Sara Ferguson, ni nadie. Es la princesa Ana.
Si la difunta, levantara la cabeza.
Claro, efectivamente. Ahí la roca era la reina Isabel II. Pero
además que no había enfermedades ni cansancio.
Ella
tampoco se mataba, tampoco vamos a decir que la reina era una currante. No, pero acordaros cuando hizo también el año 92, que ella lo catalogó como el año
horribilis, cuando se separaron.
Cuando se quemó la parte del castillo de Windsor, cuando se separó también Andrés y Sarah Ferguson, y luego ya salían topless. En ese año también fue complicado para ellos.
Oye, y aquel año que entró un señor a su habitación, se coló.
No, y a Sara Ferguson, ¿os acordáis que un ligue que tenía le chupaba un pie, el dedo gordo?
De verdad, por favor, un poco de seriedad, dejarnos de pies.
El cronista real, Richard Cale, que ha salido ahora una mega entrevista diciéndolo, dice que en la historia de los Royals nunca ha habido tantos problemas al mismo tiempo, que están un poco expectantes porque quieren saber realmente qué les pasa a su rey, lo que le pasa a la princesa de Gales, que la gente...
Sinceramente, quiero
saber qué tipo de cáncer
que deberían
tiene.
Dar explicaciones, hombre, porque claro no son unos señores particulares cualquiera, no. son los que están al frente de una institución importantísima con un peso específico mayor que
pero la prensa debe saber las enfermedades de sus reyes.
Hombre,
¿sí?
Deben de estar informados. Yo creo que sí. Claro que
yo creo que en el momento
porque
en el que ellos se retiran de circulación, tienen que dar explicaciones de por qué.
Es más, el equipo está tratando, el equipo del rey está tratando de que haga intervenciones virtuales, de que se involucre.
Claro,
de que
bueno, el rey está. A ver, hay que decirlo ahora en serio, que el rey está haciendo labor de despacho, ha recibido al primer ministro, ha tenido una serie, bueno, está ahí haciendo, bueno, pues lo que puede, pero es que está en tratamiento del cáncer, entonces tampoco
bueno,
puede mucho más.
Bueno, yo creo que parece que es más grave de lo que es si no dan una explicación. Pasa esto,
y luego
trabajando en este...
Y luego lo que sí está generando mucha polémica es lo de Kate, porque fíjate que ha salido una foto de ella, la primera foto, en el medio norteamericano, TMC, y ahora resulta que en vez de acallar los rumores los ha intensificado, porque unos dicen que no es ella, que es su hermana Pipa y otros dicen, otros dicen que realmente la operación no ha sido de estómago, ha sido de estética. O sea que ahora, fíjate, al aparecer tampoco ha conseguido
yo
nada.
Creo que ha aparecido porque como Guillermo no fue a la misa funeral de su padrino,
que estuvo fatal porque era su padrino y había quedado en leer, o sea, ese plantón es inexplicable.
Bueno, sí tiene una explicación porque luego se supo que había fallecido su primo.
Pero le hubiera costado
decir, tan dramática.
Windsor estaba a minutos de su casa.
A 20 minutos.
Le hubiera costado nada llegar, leer y marcharse al tanatorio de su primo, que por cierto se había suicidado, se pegó un tiro en la cabeza. Es decir, que es que no tiene justificación. Entonces a mí me da que ahora todos están ahí en plan sálvese quien pueda. Yo me piro a la playa, pues yo me quedo con Kate.
Les están pasando muchas cosas a la vez, ¿no? Oye, Harry, yo insisto en Harry otra vez.
Pues Harry.
Pero es que Harry está fuera de los actos oficiales. Entonces no puede hacer mucho más.
Para la Casa Real, pero es que se avecinan nuevos problemas.
¿Pero
no
por qué?
Pues mira, ahora por lo visto el tío de Kate... Gary Goldsmith va a participar en un programa ahí que es el Gran Hermano VIP. Entonces tienen un poco.
¿Quién va a participar? El tío de Kate.
Les da mucho miedo de lo que pueda contar.
Hay cierta inquietud por lo que pueda decir.
O sea, Gran Hermano VIP también en Estados Unidos.
Y luego está por salir la serie documental de Netflix sobre el príncipe Andrés.
Vamos al micro.
Espera, que lo de Kate, que no hemos acabado. Ayer anunciaron, es que claro, están pasando cosas muy extrañas. Ayer anunciaron que su acto oficial, el primer acto oficial que se hacía público, iba a ser el 8 de junio en el Tropping de Coulur, que siempre se celebra en el aniversario de la reina. Y resulta que al día siguiente dicen que no va a participar. Entonces la gente está desconcertada diciendo, bueno, esto quiere decir... Que esa previsión de que se va a incorporar a la vida pública después de Semana Santa ya no es. Eso quiere decir que está más grave de lo que dicen. Claro, es que lo único que hacen es alimentar la especulación y la inseguridad de los británicos.
Bueno, yo creo que se han dado cuenta cuando anunciaron que iba a verse ella en ese acto en el balcón de Palacio, que es un acto que tiene lugar en junio, se dieron cuenta de que la gente se extrañó y se sorprendió.
Pero,
y sobre todo se preocupó porque habían dicho que ella iba a salir públicamente en abril y de pronto es como que lo retrasan a junio, entonces todo el mundo piensa, uff, está fatal, no se ha recuperado.
Lo mejor es la transparencia, si no se empieza a especular.
Una casa real no puede anunciar oficialmente un acto y luego decir que no, es que vamos a ver, eso lo tienen que pensar, una sensación de precipitación.
Horrible. Y que da la sensación de que las enfermedades que están teniendo son muchísimo más graves de lo que son.
Efectivamente.
Y esa es la preocupación que tienen allí todos ahora. Claro. Y Harry, pues no es lógico que aparezca, después de la que ha montado ahora, ¿cómo van a tirar de él? Pues
y sobre todo, que está apartado de los actos de la familia.
Sí,
real,
pero
lo
es
cual
que
puede
hay
hacer
demasiadas
nada.
Vacantes, entonces...
Pero vacantes ahí tienen a la princesa Ana y tienen a los hijos de la princesa
Ana, que tampoco sale por ningún lado, que yo no la he visto todavía salir.
Bueno, pero ella está ahí sujetando la institución, sí.
Bueno, oye, me vais a perdonar, pero hay nueva novela de Gabriel García Márquez.
Ya no vive nadie en ella.
Se publica la novela póstuma del escritor colombiano, premio Nobel, y se llama En agosto nos vemos. No sé si tenéis algún dato.
Efectivamente, pues se publica hoy sale a la luz.
Hoy dio
su hijo, Rodrigo García Barche, dio una rueda de prensa diciendo, bueno, pues que efectivamente que que es una novela que no tiene el pulimiento de otras que han sido magistrales, pero que su padre...
No, o sea, estaba escrita, pero no pulida.
No pulida,
lo que decimos,
porque dice
sí.
que le da la sensación que le cegó un poco la enfermedad. Él murió hace 10 años, se cumple ahora también el 10º aniversario, y parece ser que había perdido la capacidad de escribir, también de leer, y por lo tanto de corregir y juzgar el libro, con claro, lo cual claro. lo han sacado tal cual, pero consideran que tenían el derecho a publicarlo porque su padre nunca lo destruyó. Entonces estamos todos un poco, bueno, pues expectantes para ver y para leer esta obra póstuma de García Márquez, que,
exacto.
Sí, que por lo visto es muy feminista, trata de una mujer que todos los 16 de agosto, durante 8 años, iba a llevar flores a la tumba de su madre y cogía el mismo taxi y compraba en la misma florista un ramo de gladiolos rojos. Entonces es como muy apetecible el principio. Entonces bien, el argumento bien. Y creo que es una novela de gran carga feminista. Vamos a ver cuando le podamos hincar
bien,
el diente.
Bien. Sí, los hijos sí. dicen también que no sienten que hayan traicionado a su padre publicando esta novela, que el padre supuestamente no quería que se publicara uno porque le faltaba pulirla, pero que ellos lo justifican por darle satisfacción y placer a todos los lectores de García Márquez, entonces que puedan seguir disfrutando de estas obras. Y cuando más en vida les dijo, bueno, yo cuando me muera ustedes hagan lo que quieran.
Hagan lo que quieran.
Tampoco está de más lo de los derechos de autor que van a sumar, ¿eh? Tampoco está de más.
Vale, claro, ya, claro. Ya. Quizá eso también, ¿no? Ha empujado a la publicación. Oye, ya que hablamos de García Márquez, Marga, hablemos de Colombia y de la comida.
¿Tú sabes que García Márquez era un verdadero apasionado por la gastronomía?
No lo sabía, ¿no?
Él decía que la comida era como un arte, bueno, es como un arte, dice, casi como la literatura. Dice que cuenta historias y relata orígenes, que la gastronomía es cierto. Dice solo que en lugar de letras usas sabores y preparaciones. O sea, él era un aficionadísimo de por sí. Hay un plato que al periodista, que le obsesionó desde los comienzos y que formó parte de los primeros párrafos de Cien años de soledad. Y era el pescado.
Ah, mira.
Sí, que suene así un poquito extraño. Le estaba muy obsesionado porque decía que el pescado congelado le dejó huella y le inspiró muchos párrafos de esta novela, porque la sensación que tienes de ver el pescado congelado en grandes cubos de hielo que cuando él lo tocó por primera vez le quemó las manos. Y eso le dejó como un recuerdo del pescado.
Negativo.
Sí, entonces, pero aún así, aunque tenga estas connotaciones así como un poco negativas, él era un enamorado de las arepas. Él nació en el Caribe, en una región de Colombia con una riqueza gastronómica muy variada y muy interesante, como él decía. Él era un apasionado del arroz con coco, le gustaba muchísimo el pescado frito, decía que ya no encontrabas un restaurante donde poder comer pescado frito, menos cuando viajabas a Andalucía.
Ah,
él
amigo,
decía, sí,
ahí
cuando
nos
él venía a Andalucía,
se acordaba de España, ¿no?
Sí, se acordaba de España. Él contaba cómo era la forma correcta de freír el pescado, que era como lo hacían en Ciénaga, que se llenaba un caldero de manteca de cerdo, que es como lo hacían allí. Cuando la manteca estaba hirviendo, se freía el pescado de uno en uno, nunca todas juntas, porque si lo hacías todas juntas, el pescado no se freía bien y hay que hacerlo bien poquito a poquito.
Poquito o sea, a poquito. Era, sí. Un amante del pescado es aquí Charo Carrasco. Racedo, que es choquera, a ella le encantan los chocos.
Me encanta el choco, me encanta el calamar,
claro,
me encanta la
sella. Y ahí donde veraneáis vosotras, pues...
A mí me gusta el pescado blanco. Anoche me cené una merlucita buenísima.
¡Ay, qué bien!
Romana, con un poco de alioli.
A la romana.
¡Qué bien, qué rico! ¡Qué rico! Oye, vamos, si os parece, dejando esta novela, que ya tengo curiosidad por leerla. Queremos saber mucho más de Rosalía.
Sus corrientes, que si el infierno riega ni la gente, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche.
¿Qué ha parecido en Arteixo, en A Coruña?
Ahí se ha ido
por
a
favor.
Visitar las instalaciones, sí, sí.
Y la hemos visto montada en patinete, además.
¿Pero ahí en Arteixo?
Sí, sí, dentro del edificio. A ver, es un edificio tan grande que viajan de un sitio a otro motorizados por los pasillos interminables. La verdad es que es una visita sorpresa, es una visita privada, dicen ellos, pero es una visita que augura una nueva colaboración de Rosalía con la empresa.
O sea, ¿crees que va a ser imagen a lo mejor?
No, va a diseñar una colección. Ya diseñó hace unos años una colección, pues en el 2018, antes de la pandemia.
Para Pull&Bear.
Una colección exacto para Pull&Bear y ahora pues no sabemos para cuál de las marcas de Inditex será, pero sí se ha visto en un vídeo además cómo la recibían, que me recordaba
aplausos,
al famoso
total.
Cumpleaños de Amancio Ortega cuando le felicitaron
todos.
Salió
a saludarla también él.
Y ahí estaba abrazo, Marta Ortega.
Que ha sido, o sea, una revolución dentro de Arteixo.
Todos los empleados haciéndose fotos. Sí, ella, bueno, pues muy agradecida porque de verdad en el vídeo se veía muy emocionada. Dice que no esperaba tantísima atención, tantísimo cariño y sobre todo tanta admiración con los fans que eran todo la gente que trabaja en Arteixo.
Claro, gente muy joven, además, como
todos,
ella
gente
se
muy
veía.
Joven, sí.
Oye, pero menudo éxito va a ser para la firma que ella diseñe una colección. Es
ya
que
fue un
eso
éxito.
Se va a vender.
Hombre, es ya una publicidad un brutal.
Y no era famosa por aquel entonces, no era tanto.
No era tanto.
Acababa de sacar malamente el
y ya fue un éxito la colección que sacó para Pull&Bear, pues ahora no sabemos para qué firma será, pero probablemente puede ser para Pull&Bear también. Aunque también puede ser para Zara, porque está Marta Ortega está tirando mucho de estrellas internacionales, que son muy modernas además, y atrevidas en sus diseños y en sus looks. Y Rosalía encaja perfectamente en una nueva colección cápsula que llaman para Zara.
¿Cómo iba vestida ella hoy?
Black total.
Muy sobria, muy sobria, nada.
O sea, negro total.
Absoluto, sí.
Sí,
con, una
con largo midi.
Sí. ¿Y de qué color llevaba las uñas?
Pues a tanto no se ve en el vídeo.
No, pero ella llevaba una camisa muy grande, ¿no?
De falda midi, así, con tablitas y unos slits.
Y un zapato de tacón,
que es
muy
con
clásico,
el que se ha montado en el monopatín. Que además iba monísima, iba muy tiesa, iba muy, muy, muy recta. Así con la pierna doblada, muy, muy elegante, sí, muy elegante. Sí, decía que iba demasiado rápido, lo único, dice. Esto va demasiado rápido.
Sí, porque era un monopatín motorizado, no era de los que tú vas empujando con la pierna, ¿no?
Bueno, oye, y hay que decir que claro, Rosalía es muy tímida. Imagino
se
que
la
ahí
así, además, cuando fue recibida en la entrada, es verdad, en el vídeo se la aprecia que se llevaba las manos a la boca.
Es que no se lo esperaba, ¿no?
No menos creo que estéis todos fuera de vuestros puestos de trabajo para recibirme, para bueno,
han
es lo que tiene la humildad.
A la convención americana de candidato.
Eso es, eso es.
Es
eso
lo que
es.
Tiene. Sí, el vídeo está muy bien. Se la ve además emocionada, se la ve contenta. Sí, estaba,
se la ve
Marta
yendo a mucha velocidad, me está enseñando Charo, a una velocidad que llama la atención,
video,
la
sí,
verdad.
Sí, Marta estaba además con su marido Carlos Torreta, estaban los dos allí ejerciendo de anfitriones y le han hecho un recorrido por todas las instalaciones y aplaudida y haciéndose fotos, como decía.
Hombre, es que tener a Rosalía es un puntazo.
Es un puntazo.
Sí, porque es una estrella internacional, aunque sea muy nuestra y aquí
y
la consideremos
muy nuestra.
Y luego
que poses con esa naturalidad, ¿no? Que te llamen y estés con todos, o sea.
Realmente
y
ella,
estés entregada a todos los que están ahí esperándote.
Tiene la casi la talla de Rihanna y otras estrellas
ahora mismo sí.
Bueno, mira, está sonando el Malamente por ahí abajo y aquí empezó su relación con Inditex. Bueno, pues chicas, hasta aquí la crónica social. La verdad que podríamos seguir horas y horas y horas porque hay nacimientos, hay bodas, hay un poco...
El duque de Alba al final ha tenido un nieto varón.
Mira.
Nació antes de ayer, sí.
Mira. Que se llama como él, Carlos.
Que se llama como él, Carlos, efectivamente.
Ah, pues mira,
o sea,
mira.
Que hace, bueno, sus 75 cumpleaños, creo que fue en octubre, una portada... y es curioso porque es un hombre que nunca ha sido especialmente afectivo, pero ahora está que se le cae la baba con los nietos.
Con sus tres nietos, sí. Es que claro, tiene...
Creo que acompaña a su nieta, a Rosario, la hija mayor de Fernando, la futura duquesa de Alba, la acompaña a clases de natación. Y
¿amigo?
Para ver las evoluciones.
Sí, pues sí, mira. Sí.
Y está muy sorprendido porque él nunca ha sido un buen nadador. Y entonces le da un poco de reparo meterse en la piscina de Liria y se está planteando incluso dar clases de natación para nadar con su nieta.
Pero por favor, ¿el sí, que sí. puede?
¿Cómo? Esto es una exclusiva.
A estas alturas va a aprender, nunca es tarde para aprender
no
a nadar.
No sé si va a aprender, pero sí le gustaría.
Bien, bien.
No, no, todavía no se ha decidido, pero está en ello, está en ello. Y ya te digo, va siempre a las clases de natación a ver las evoluciones de su nietecita.
Ay, qué gracia.
A que pues, no te lo imaginas.
No,
tan
no,
serio,
no,
y tan
no,
tieso,
no,
pues
no,
sí.
No, no, claro, con el gorrito, porque allí llevarán gorrito, como
claro,
llevamos
claro.
todos.
Claro,
sí,
claro,
sí,
claro.
sí, en las sí, clases. Sí.
Y además le choca mucho una especie de... Pues hay una especie de salvavidas que lleva, que es como tipo de la abeja maya. Y dice,
ay, pero
mira,
que lleva una... Ah, la niña.
La niña, la niña.
Ah, ¿qué digo?
Bueno, es que no imagino al duque con ese salvavidas.
Pues
que
no,
son como
pues
si fuera el pañal.
Pues déjate porque dice que es una suerte que la niña pueda tener ese tipo de artilugio, porque a él le vendría muy bien, no, claro, no igual, pero que le vendría
claro,
muy bien tenerlo
claro.
también por aquello de ayudarle en sus evoluciones natatorias.
Claro. Te advierto que hay unos corchos que son mucho más discretos.
Y si no, unos manguitos.
O una burbuja ahí detrás,
sí,
en la espalda.
De
pues algo
la
así, sí, sí, sí. Bueno, pues, bueno. Y bueno, que su hijo Carlos, que por fin ha sido padre,
mira,
con
pues,
Belén Corsini. Me parece que lo tuvieron antes de ayer. Sí, hoy es miércoles, yo creo que fue el lunes. Y nada, que ya tiene un nieto varón, dos niñas y un niño. O sea,
bueno,
que...
pero la gran estrella, desde luego, de todas las revistas han coincidido en señalar a Genoveva.
Genevieve,
exactamente. Genoveva. Bueno, pues vamos
mi
a ir
ídola.
Despidiendo. ¿Es tu ídola, Consuelo?
Es que la conozco personalmente y es tan encantadora y tan buena gente. Y yo no sé, esa imagen que tiene de Matahari, pues a lo mejor con los señores, no digo yo tampoco la he visto, sus evoluciones.
Bueno, yo creo que la veremos.
Pero de verdad que es una mujer sencilla, divertida, es muy simpática y
bueno.
es muy guapa.
Pues gran estrella esta semana, nos vamos despidiendo, Charo.
Bueno, pues lo que dice Consuelo, Genoveva guapísima y la vamos a ver en televisión y vamos
haciendo
a descubrir...
Haciendo apneas también, ¿no?
Y vamos a descubrir
qué duro, ¿eh?
Una Genoveva
sí.
mucho más real de lo que imaginamos viéndola solamente en las fotografías, que son como más frías y más
es
distantes.
Es bastante más normal
bien,
en
bien.
La intimidad. ¿Eh?
Yo creo que a lo mejor antes la veremos
a
también
ver,
en El Hormiguero, que como la productora es de Pablo Motos,
claro,
el desafío,
seguro
que la llevará como una exclusiva ajá. nacional.
Espérate,
o mundial,
que todavía la vemos de tertuliana, cuidado.
Sí. Con Tamara,
¿sí?
Con Tamara.
Bueno, en otro día diferente.
Otro día o de sustituta, quién sabe, no sabes.
Sí, ahí tiene otro filón, ¿eh?
Sí.
Pablo Motos.
Pues gracias, Marga, Consuelo, Charo. Ha sido un verdadero placer. Disfrutadle la tarde. Nosotros hemos llegado al final. Nada más, amigos, ya hasta mañana. Adiós, adiós.
Te fueran a echar por fumar y baila como sé que se movería un dios al bailar y besas como que